Advertencia. Las opiniones emitidas en el siguiente archivo de audio no necesariamente representan la visión o criterio de Convoy Network.
El pasado es perpetuo e invariable. Solo podemos transformar el presente. El futuro está comenzando ahora, a cada instante. El mundo mañana, con Ilana Sov, solo por Convoy.
Bienvenidos a un episodio más de El Mundo Mañana. Yo soy Ilana Sod y hoy me acompaña un invitado a quien le agradezco mucho que esté aquí porque sé que tiene mucho trabajo y además pues fue recién nombrado a un cargo importantísimo y sé que pues eso lo tiene todavía más ocupado y con más razón agradecida. Está conmigo Arturo Castillo, recién nombrado consejero electoral, para platicarnos del futuro de la democracia. Bueno, platicábamos que era el futuro de la democracia y otras cosas más, ¿no? Que van a ir saliendo en la conversación. Pero, Arturo, te agradezco muchísimo que estés hoy aquí.
No, muchas gracias a ti, Ilana, más bien por el espacio y esperemos que tengamos una conversación fructífera e interesante.
Seguro que sí. Te voy a presentar ya como debe ser. Eres licenciado en Derecho por el ITAM y maestro en Psicología y Sociología Política por NYU. Cuentas con estudios de especialidad en telecomunicaciones por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. No voy a decirlo todo porque es un montón, pero ya lo recorté y espero no saltarme algo. Si algo me falta, me lo dices.
No te apures, lo importante es el nombre.
No, ¿cómo no? También en Nuevas Tecnologías por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y en Derecho Constitucional y Electoral Estadounidense por el Washington Center. También has tenido diversos cargos en el entonces IFE, como asesor de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, subdirector de financiamiento de partidos políticos, coordinador de asesores de esa dirección ejecutiva y director de análisis e integración. Y de 2009 a 2013 fuiste asesor y secretario de estudio y cuenta de dos presidencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y después fuiste director general adjunto de formación profesional en la PGR y director de investigación y vinculación en el SIDAC. De 2017 a 2023 fuiste asesor de un magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal en asuntos relacionados con la Comisión de Venecia, Cambio Tecnológico y Democracia. Y el 31 de marzo de 2023 fuiste designado como consejero electoral del Consejo General del INE para el periodo de abril de este año, abril de 2032.
Es correcto.
Así que más coyuntural, imposible. Muchísimas gracias por el tiempo. Y me voy con la primera pregunta porque me interesa mucho, sabemos sobre México algunas cosas, pero en otras me gustaría profundizar y en otras ser incluso un poquito pedagógicos. Creo que se vale echarnos unos pasitos para atrás, tratar de entender el panorama para ver qué es lo que viene en el futuro, ¿no? O sea, primero entender qué es lo que está pasando. México tiene un sistema de financiamiento público y privado. ¿Cuáles serían los pros y los contras?
Bueno, en México tenemos un sistema de financiamiento híbrido. Los partidos políticos reciben un monto de financiamiento anual para actividades ordinarias que le llaman, o sea, para su operación cotidiana, en años electorales para campaña, y un monto que le denominan actividades específicas, que son básicamente actividades de capacitación y promoción de la cultura política y el voto.
Sí.
Pero también tienen permitido recibir financiamiento privado, siempre que sea menor al financiamiento público.
Ya.
Ahora, ¿qué pros y contras tiene este modelo? Creo que nos tenemos que ir un poco a la historia.
Ok.
El modelo que tenemos actualmente nace con sus variaciones, pero nace por ahí de 1977, con una reforma que propuso Jesús Reyes Heroles y que se considera formalmente el inicio de la democracia en México. La idea era que los partidos pequeños, que no pertenecían, digamos, al partido hegemónico, que no jugaban con él, tuvieran posibilidad de competir realmente en las elecciones. Al tener financiamiento público, empiezas a tener oportunidades al margen de los vínculos políticos que tienes, ¿no? Y la segunda, y creo que más importante, es que pretendían desvincular a los partidos políticos de los intereses privados. Es decir, que los partidos políticos tuvieran cierta autonomía frente a los posibles donadores, digamos, o fuentes de financiamiento privado, para evitar esto que se comenta mucho en Estados Unidos, ¿no? Sobre la subordinación de los partidos a estos intereses.
Sí, sí.
Por lo que respecta a la primera parte, Es decir, lograr que la competencia fuera más o menos equitativa, pues claramente se logró. O sea, del 77 a la fecha han existido muchísimos partidos chiquitos, ha habido varias transiciones en el poder y actualmente existe competencia electoral. O sea, eso es cierto. Lo que respecta a la dependencia o a la relación o la cercanía de los partidos políticos con intereses privados, aquí yo creo que hay que evaluarlo. No necesariamente se ha logrado del todo, pero creo que se debe a lo siguiente. El financiamiento público es un financiamiento que viene de tus impuestos. Entonces, ¿a quién representa? ¿Quién le está dando ese dinero a los partidos?
Nosotros.
Pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Cómo le pedimos nosotros a los partidos? Oye, sí, hazme caso, ¿no? La única forma que tenemos es el voto.
Claro.
Pero el voto termina siendo fragmentado y termina siendo, pues digamos, propio de el perfil de cada partido político. Es difícil exigirle a los partidos políticos que a ti y la NASOF te representen bajo el argumento de que tú pagas parte de su financiamiento, porque está totalmente pulverizado, ¿no? En donde sí empiezan a generarse cercanías son en las fuentes de financiamiento privado, en donde son perfectamente identificadas por los partidos políticos y donde pues el incentivo inicial es, de cualquier forma, yo recibo financiamiento público, quizás me conviene en todo caso favorecer los intereses de aquellos que me dan financiamiento privado. Esto hay que analizarlo. Es una hipótesis sobre cómo funcionan los intereses de los partidos, ¿no?
Sí.
Este es un pro, la competencia electoral más o menos equitativa. Un posible contra, y lo pongo como así, posible contra, es que el financiamiento privado sí puede estar generando ciertas cercanías con los partidos. ¿Qué alternativas tenemos? Pues irte al financiamiento totalmente privado es una alternativa. Conocemos los efectos en Estados Unidos.
Sí, que hay unos candidatos que qué barbaridad, ¿no?
Sí.
O sea,
sí, claro.
Me acuerdo, o sea, estos hombres millonarios, por ejemplo, ¿no? Que políticamente no ofrecen mucho, pero que pueden financiar tu carrera política.
Por supuesto.
Muy fácil, ¿no?
Por supuesto. Sí, por supuesto. O tienes la opción de financiamiento totalmente público, que también tiene sus asegúnes. Lo que sucede en modelos de financiamiento totalmente público es que generas lo que podríamos denominar un mercado paralelo de financiamiento. Ganar campañas, participar en campañas, requiere recursos. Eso no hay duda alguna.
Sí.
Y si estás limitado solamente a recursos públicos y la capacidad de las autoridades de fiscalizar tus ingresos es baja, generas incentivos a que llegue financiamiento, digamos, no autorizado, que eso también es problemático.
Oye, Arturo, ¿qué hay de formas de participación que además para muchos era la novedad? Uh-huh. De formas de participación como plebiscitos, como referéndums, cada vez se usan más, ¿no? Cada vez nos vamos acostumbrando más. ¿Se van a presentar más frecuentemente, crees? ¿Y cuál es el problema o la virtud? Pero bueno, creo que es más problemático que virtuoso.
Depende. Creo que tu pregunta tiene dos aspectos, ¿no? Por una parte, la viabilidad de estos mecanismos de democracia directa, que es así como les llamamos técnicamente, ¿no? O de participación ciudadana. Pues antes de que existieran las tecnologías que tenemos ahorita, el problema era cómo las haces operativas, cómo le consulto a 90 millones de personas si están de acuerdo con una política o con una propuesta legislativa. Era muy difícil. Creo que las nuevas tecnologías, justamente la aparición del Internet y la aparición de los teléfonos celulares inteligentes y que ahora ya casi todo mundo tiene acceso a ello, facilita mucho la implementación de este tipo de mecanismos de participación. Ahora, el mecanismo de democracia directa por sí mismo tiene retos y tiene virtudes. La virtud es que cualquiera que sea la decisión que tomes, tienes la legitimidad inmediata de los ciudadanos. Son ellos los que dijeron sí o no, ¿no? El reto o las complejidades es qué les preguntas. ¿Qué nos preguntas a nosotros ciudadanos, ¿no?
Que no sean engañosas las preguntas, ¿no?
Por ejemplo. Uno, que no sean engañosas las preguntas. ¿Quién puede hacer esa promoción? Dos, la temática. Las temáticas pueden ser muy complejas. Te pongo un ejemplo. ¿Recuerdas que aquí en la Ciudad de México se hizo en su momento una consulta sobre el segundo piso?
Sí, claro.
Sí. Incluso personas de nivel educado, ¿quién tenía la capacidad de decidir sobre si la conveniencia o inconveniencia de un segundo piso.
Por supuesto.
Era muy complejo.
Sí.
¿No? Entonces, ese es un tema. El tercero, otra complejidad posible, es cómo evitas no solamente los sesgos en las preguntas, es cómo evitas la cooptación política por parte de figuras, digamos, carismáticas, ¿no? Que a través de hablarle a las emociones de las personas sesguen la percepción de la problemática y entonces empiezas a gobernar a través de lo que pues, los griegos le denominaban la demagogia o la dictadura de las mayorías. Eso es un riesgo que siempre existe, ¿no?
Sí.
¿Tiene sus virtudes? Yo creo que en ciertos temas es importante tener estos mecanismos. Creo que en otros más vale dejarlo por fuera.
Y sobre todo lo que dices, que ahora con tanto acceso a diferentes tecnologías, a redes y demás, es mucho más sencillo y es como una progresión natural, ¿no? O sea,
claro.
Y la otra, la subpregunta, digamos, era ¿qué tanto más crees que se vayan a usar?
Yo creo que se van a usar con más frecuencia. Es mi intuición. A ver, no lo sé de cierto, pero la tendencia ha sido esa.
Claro.
Por muchas razones. Creo que las tecnologías han aportado mucho en ese sentido.
Justo me voy a la siguiente pregunta, que tiene que ver con la tecnología, que puede ser usada para tener formas de democracia más directas. Y platicábamos previamente de la posibilidad también de participación a través de redes. Es súper interesante y es un camino como que va por ahí, como yo diría como una cabra descarriada, ¿no? Un poco.
Un poco, sí.
¿No? Pero, sí. Pero muy útil, ¿no?
Sí, muy útil y riesgoso. A ver, las tecnologías son herramientas. Como tales, no son buenas ni malas. Tienen buenos usos, malos usos. Si quieres, antes de entrar específicamente al tema de democracia directa y tecnologías digitales, te quisiera platicar como la perspectiva que yo tengo sobre las tecnologías digitales en democracia. Ese es un tema complejo e interesante. Lo primero que hay que poner sobre la mesa es que en el momento en el que nace Internet y las redes sociales se convierten en, pues literalmente en el foro de interacción social más relevante en gran parte del mundo occidental, metemos dentro de la interacción social a un jugador que antes no era tan relevante: los actores privados. El Internet, los dueños de las grandes empresas de redes sociales, de los grandes buscadores, son privados. Su principal incentivo al momento de diseñar los algoritmos y al momento de presentar el producto y de regular la interacción entre usuarios es el lucro.
Claro.
Y eso no está mal por sí mismo, pero esto antes no sucedía cuando hablabas de interacción política. Cuando hablabas de interacción política, sí tenías que convencer a los ciudadanos, sí tenías que plantear ideas adecuadas, sí tenías que resonar con la gente a la que vas a representar. Ahora eso está mediado por intereses privados. Lo pongo con un ejemplo muy claro. Facebook, Twitter.
Pensé que ibas a decir directo Elon Musk, pero bueno.
No, prefiero no hablar de personas, pero no, es que son, en realidad son empresas.
Sí.
¿No? Lo que estas empresas ofrecen, por usar una analogía, digamos, fácilmente entendible, es como un centro comercial. La gente va a un centro comercial porque tiene interés en comprar tal o cual cosa. Y lo que el centro comercial hace es que aglutina o reúne a las personas que tienen esos intereses. Ahora, ¿qué pasaba con las redes sociales o qué pasa con las redes sociales? Hacen exactamente lo mismo, pero uno, a gran escala, o sea, a unas dimensiones globales, literalmente, y segundo, con un nivel de precisión espectacular, el famoso profiling.
Sí.
Las redes sociales y los algoritmos están diseñados para detectar las preferencias y la evolución en el tiempo de esas preferencias de todos los individuos que interactúan en ellas. Y después te presentan publicidad exacta. Ahora, esto es hablando de productos. Imagínate cuando hablas de preferencias políticas
o delicado.
De ideas.
Sí.
Delicado y no. Puede ser bueno y puede ser malo. Se ha utilizado para mal. Los varios casos en los que estuvo involucrado Cambridge Analytica, por ejemplo, ¿no? En donde lo que hicieron fue, justamente usando esta metáfora, pues hacer un gran centro comercial de los miedos de la gente, ¿no?
Sí.
Entonces identificaron a todas estas personas que tenían ese miedo específico y ahí empezaron a bombardear con la información que se requería para sesgar los votos hacia un lado o hacia otro, ¿no? Lo podríamos usar para bien, por ejemplo, para promover la participación política de la gente. Empezar a identificar qué es lo que a las personas les interesan en cada uno de los distritos o circunscripciones o estados del país y empezar a promover la participación desde ahí. Esa es la parte buena. Otro tema de las nuevas tecnologías. Justamente como lo que buscan es focalizar los intereses, el algoritmo mismo deja fuera de tus redes sociales a todas aquellas personas y temas que no resuenan contigo.
Sí, el echo chamber.
El echo chamber, exacto. El echo chamber es delicado porque le da al usuario la sensación de que su forma de pensar puede que no sea única, pero te da la impresión de que sí es mayoritaria. Y eso es falso.
Y es que, a ver, yo por ejemplo, hago un gran esfuerzo por escuchar todas las voces, por ejemplo, en redes, ¿no? Pero me cuesta un trabajo. Entonces sí parece que, o sea, cuesta mucho trabajo no vivir en esa burbuja en las redes.
Yo creo que es que de nuevo es la interacción entre el interés privado por el lucro, ¿no? Que está inmerso en el algoritmo de la red, ¿no? Y lo que tú estás buscando, que es diversificación social como individuo, pero a la red de por sí misma no le interesa eso.
Claro.
Entonces ese es un reto que puede funcionar para bien o para mal. Lo podemos usar para bien, claro que podemos. Y ya sobre temas más específicos del uso de este tipo de tecnologías en democracia, y ya pasamos al tema de democracia directa,
sí.
¿No? Hay otras dos características de las nuevas tecnologías o tecnologías digitales que son muy complicadas en democracia, que es cuando metes el tema de la implementación de leyes. Las leyes aplican siempre en una demarcación específica, en un país. Las leyes mexicanas no son las mismas que las leyes en Estados Unidos o en Francia o en Brasil o en China o en Japón. Las leyes sí están circunscritas a una territorialidad. Las nuevas tecnologías no. Son totalmente supraterritoriales. Segundo tema relacionado, segunda característica, anonimato. ¿Qué pasa si una persona en abstracto, ¿no? Desde una computadora operando en Nigeria, a través de un servidor que está en aguas internacionales, comete, por ejemplo, un delito cibernético en México?
Con las regulaciones es muy complicado que lo metas a la cárcel, ¿no? Que lo detengas, que lo castigues.
Que detectes.
No, que detectes, olvídalo, sí. Claro.
Dos, si lo detectas, ¿cómo le imputas responsabilidad? Claro. Tal vez lo que él está haciendo en Nigeria o ella no es ilegal. Pero en México sí. Ese es un reto muy fuerte de las nuevas tecnologías. Extraterritorialidad le llamamos.
Hijo, es un temazo. O sea, nos daría para un capítulo completo de este el mundo mañana. Hay un tema y me regreso un poquito al tema de los referéndums, por ejemplo.
Ajá.
Y que es bastante, o sea, es genera mucha discusión la posibilidad de, no sé si exigir, pero condicionar de alguna manera que se haga un voto o que votemos después de haber estado, o sea, educados, que sepamos del tema, que nos hagan una especie de como de examen para que ese voto sea un voto razonado, que no sea un voto a la ligera.
Claro.
Pero es muy delicado, ¿no?
Es muy delicado. A ver, es que sí, o sea, este planteamiento de que solo aquellos que conocen del tema pueden votar en un mecanismo de participación directa,
sí,
una democracia directa, pues es casi como decir, pues no somos demócratas, somos aristócratas.
Sí.
Sí. Ahora, sin duda alguna, para cualquier mecanismo de democracia directa es fundamental tener la mayor cantidad de información, lo más accesible posible y lo más clara posible para toda tu base de votantes, que en México son 94 millones. Y reto interesante sobre este tema. Somos 94 millones de potenciales electores. De estos 94 millones, un porcentaje gigantesco son personas que tienen poca educación y que están además en situaciones precarias, digamos, socioeconómicas precarias. ¿Cómo logras llegar a esta gente? Ese es un problema estructural y es un problema muy delicado en México. O sea, la desigualdad y la pobreza en México son un problema serio en democracia. ¿Cómo llegas a ellos? ¿Cómo les planteas la importancia de votar en una consulta popular, ¿no?, sobre una ley en materia de pensiones cuando posiblemente la gran mayoría de ellos jamás en su vida han cotizado en el seguro? Es más, probablemente muchos de ellos están pensando en qué van a comer hoy. Eso es un tema. Eso es un tema interesante.
Sí, me deja pensando siempre de por sí ya habíamos dicho lo complicado que es el tema de las consultas, ¿no? Entonces, sí, exigir también que la mayoría sepa de qué estamos hablando en un país así es muy complicado.
No se puede. Yo creo que en principio no se puede exigir. Yo creo que podemos hacer lo posible por fomentar ese conocimiento, pero no lo podemos exigir.
Claro, claro. Me voy con un tema que es más coyuntural, pero que me encantaría saber tu opinión. Y es que la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada por unanimidad una reforma constitucional para reducir la edad mínima para ser diputado federal y secretario de Estado, bajo el argumento de que somos muchos jóvenes, de que los jóvenes tenemos una opinión. Mira, a ver, yo trabajé muchos años en MTV y muchos otros años también en Radio Activo, y soy la primera que quiero que los jóvenes tengan más participación y tengan más oportunidades políticas. Pero ¿qué opinas de la medida? Sé que además tiene que pasar a la Cámara de Senadores y demás, pero ¿qué opinas de la iniciativa?
Pues desde la perspectiva estrictamente de derecho electoral o democracia, pues si los jóvenes de 18 años tienen derecho al voto, también tendrían que tener derecho a elegir a representantes afines a su edad y afines a su entorno, ¿no? Ahora, por supuesto, también está la discusión sobre cuál es la racionalidad detrás de poner esos mínimos de edad, ¿no? Es la capacidad que tienes. No lo sé. La verdad es que desconozco la información demográfica del país con el detalle para decirte si esto sería conveniente o no desde esta perspectiva. Desde la perspectiva de derecho electoral, makes sense. Hace sentido.
Ok. El INE organiza elecciones del país y siempre nos preguntamos quién garantiza la conducción de las elecciones locales. Es decir, por ejemplo, las municipales. Sé que también es delicado hablar de, por ejemplo, que el INE tenga mucho más injerencia en, por ejemplo, en las municipales.
Claro.
Pero luego se cometen unos errores y pasan unas cosas que no puedes creer que estén sucediendo a ese nivel, sí, ¿no? A nivel municipal.
Pues mira, el INE puede intervenir. O sea, el INE tiene dos facultades expresas, que es la facultad de generar convenios con los organismos públicos electorales locales para organizar las elecciones, o puede incluso ejercer facultad de atracción, es decir, meterse en una elección cuando ve que algo está muy mal. Ahora, nada más a lo mejor para ser pedagógico, como platicábamos hace rato. Hasta antes de 2014, cada estado, cada entidad federativa, tenía su propio instituto electoral.
Sí.
Y era designado por la legislatura local, por el Congreso de cada estado. Y bueno, era, digamos, un federalismo electoral en ese sentido. Pero después de la reforma de 2014, las cosas cambiaron. Ahora los integrantes de los organismos públicos electorales locales los nombra el INE. Ya no pasan por la legislatura local. Esto fue una medida para garantizar independencia entre la autoridad electoral local y los gobiernos locales. Entonces, ahora ya hay una especie de independencia. Esto no significa que los OPLES, como les decimos, organismos públicos electorales locales, ¿no? Que los OPLES le respondan al INE. No hay una relación de subordinación. Sí, o sea, tienen autonomía de gestión, son independientes. El INE tiene algunas atribuciones para vigilar su desempeño, pero no hay una relación de jerarquía ahí.
Ok.
Sí.
Ok, gracias por la aclaración. Oye, y sobre abstencionismo, sé que no estamos tan mal en México, y creo que estamos bastante bien, depende de cómo miremos el vaso, si medio lleno o medio vacío. No sé, en el mundo también las tendencias, no sé si ha... creo que no podemos ser tan generales hablando del mundo, pero en el caso particular de México, ¿cuál sería la tendencia de participación y abstencionismo?
Claro, mira, te platico, estoy viendo justo una gráfica, ahorita te la muestro. Ah, la participación más alta que hemos tenido históricamente fue en 1994. 75%, casi ¡órale! 76%, fue altísima. Pero del 2000 a la fecha, yo creo que la participación media en elecciones presidenciales ha sido del 61%, 60% tal vez, y en las elecciones intermedias como del 45%. En términos, no tengo datos duros ahorita sobre la participación de votantes a nivel global, pero recuerdo haber leído alguna vez un paper sobre este tema y creo que estamos bien, ¿eh? O sea, creo que México tiene una participación razonablemente alta.
¿A qué se lo atribuyes?
¿A qué te refieres?
¿A por qué hemos tenido una participación alta? A diferencia, por ejemplo, de países como Chile, por ejemplo, ¿no? O no sé, o Argentina, o por lo menos viendo en la región cómo estamos comparativamente.
Yo creo que hay dos factores fundamentales para como condición para la participación ciudadana. Hay mucha participación cuando hay mucha politización. Cuando la gente está politizada, el votante tiene interés en que una persona llegue a un cargo o en que una ley sea aprobada. Y la segunda, igual de importante, es que puedas votar, o sea, que tu mecanismo de votación sea accesible a todo mundo.
Fíjate, regresando otra vez a MTV, me acuerdo muy bien que en el caso de Chile, ni no me voy a clavar con Chile, pero que en el caso de Chile, los jóvenes se sentían muy desmotivados para votar, por ejemplo, ¿no? A diferencia de México, también depende de la elección, creo que no podemos generalizar, depende de la elección.
Claro, pues ¿qué motiva a la gente a votar? O sea, ¿qué la politiza y qué no la politiza? Creo que es un tema de psicología social muy interesante. Y supongo que tiene que ver con varias cosas. Supongo que tiene que ver con que si la gente, uno, percibe o no percibe una necesidad o un tema importante. La apatía en este sentido, pues es el enemigo número uno de la votación, ¿no?
Sí.
Y dos, incluso si la gente percibe que existe un problema que se tiene que atender, tiene que creer que ese problema se puede resolver a través de este mecanismo.
Claro.
Tiene que haber una percepción de confianza en las elecciones y en la democracia.
Claro.
Y eso creo que es uno de los grandes retos de la democracia a nivel global. Te dejo un dato sobre el tema de confianza en la democracia.
A ver.
Según Idea Internacional, de 2016 a la fecha, se ha presentado la tendencia antidemocrática más intensa desde los años 70 a nivel global. Más países se han alejado de la democracia que los que se han acercado a ella.
Mira.
Sí. Según otro instituto que se dedica a hacer como estudios estadísticos del estado de la democracia en el mundo, solamente el 30% de la población mundial vive en democracia. 30%.
Bajísimo.
Es bajísimo. México es uno de los afortunados países que vive ahí. Y según este mismo instituto, el último estudio que sacaron, el Videm Institute se llama, hacen una afirmación muy fuerte. Los avances democráticos de los últimos 30 años han sido erradicados. Hay un serio problema de desconfianza en la democracia. Serio. Y México no está mal. El nivel de aprobación de las instituciones electorales en México es moderadamente alto, con una ligera tendencia a la baja, pero bien, ¿no? Pero en un contexto como el que estamos viviendo globalmente, es muy importante poner atención en eso.
Bueno, por eso con más razón tenemos que apreciar nuestras instituciones, ¿no?
Y protegerlas, cuidarlas.
Y protegerlas, sí. Exactamente. Pues se nos acaba el tiempo, pero siempre al final de este programa hablamos de cuáles libros recomiendas, película, documental, lo que tú quieras. Pueden ser las tres, si quisieras. Y no tiene que ser específicamente del tema, pero puede, o sea, podrías salirte completamente del tema y decirme mi película favorita en la vida es tal y yo quiero hablar de esto. Pero no, pero si quieres que esté relacionado con el tema que platicamos, ¿cuáles serían, digamos, tus tres sugerencias?
No te tengo tres sugerencias, pero tengo un documental muy específico que creo que vale la pena que la gente vea, que es el documental de Cambridge Analytica.
Ah.
Sí, es una belleza de documental y creo que explica con mucha precisión y con mucha claridad lo que estamos platicando sobre el reto de las tecnologías digitales en democracias.
Ok. ¿Y sí. cómo estás en redes, Arturo? Creo que no eres tan afecto a las redes.
No,
¿verdad?
Es mi especialidad, por eso prefiero no tener redes. Sé cómo funcionan, ¿sabes? Entiendo
¿no
las consecuencias.
¿No tienes redes?
Tengo mi Facebook, pero lo uso para fines personales, ¿no? Claro. Y tengo LinkedIn, que también es una red de carácter profesional. No tengo Twitter, no tengo Instagram, no tengo TikTok, no me interesa tener.
Ok. Bueno, ¿qué te voy a decir? La otra vez posteaba que LinkedIn se estaba volviendo más entretenido que Twitter, por estos cambios del algoritmo en donde ya no te sale la gente que tú quisieras, ¿no? A la que sigues y ya no te salen los posteos de esas personas. Entonces, causaba mucha gracia decir que LinkedIn, siendo que es una red profesional,
claro,
se volviera más entretenida que otras redes. Pero entonces, no Twitter, no importa. Siempre damos las redes para robarte después también en redes y por si te quieren preguntar algo, pero ya tendrán oportunidad de hacerlo porque vas a estar, en el ojo público, ¿no? Y entonces...
Pues mira, lo que podemos hacer es arrobar a las redes del instituto.
Claro, del INE, por supuesto.
Y ahí, por supuesto, me estarán pasando todas las interacciones que lleguen.
Ok, pues entonces a cualquier, cualquier red del INE en cualquiera de las plataformas, ahí te pueden mandar un mensaje.
Es correcto.
Me parece muy bien. Oye, Arturo, pues muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que, como decía al inicio del programa, sé que estás con mil cosas, pero muy apreciado que hayas venido.
No, muchísimas gracias a ti por invitarme. Y cuando gustes, seguimos platicando.
Órale. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Hay algunos temas que han estado sugiriendo que ya hemos estado desarrollando en los podcasts. Y ya saben, si tienen alguna sugerencia, lo pueden hacer a Yo Estoy Como Ilana Sod en todas las redes. Y ahí nos pueden contactar. Muchas gracias por habernos acompañado. Este es El Mundo Mañana. Adiós.
El tiempo abre un paréntesis, pero sigue avanzando. El Mundo Mañana. Convoy.